Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos. Se ha enquistado, sabes, aún más el caso Fuenlabrada después de un durísimo comunicado ayer del Consejo Superior de Deportes contra el Fuenlabrada y contra la Liga de Javier Tebas. Tenemos un montón de novedades en el mercado de fichajes en el fútbol español. El jefe de los árbitros ha dicho que ha sido la mejor temporada arbitral de la historia, a pesar de reconocer también errores con el VAR. Y la noticia del día, Marc Márquez tiene permiso para correr este fin de semana en Jerez. Seguramente recuerden este sonido porque es de hace tan solo 4 días. DAZN en el circuito de Jerez.
Demasiado forzó, se va al suelo Marc, vaya golpazo, vaya golpazo.
El que lo descarte es que no va al Mundial de Motos. Si pierde 2 carreras pues lo tendrá más difícil, pero descartarlo... Yo les aconsejo que no descarte nadie porque sabemos cómo es Marc.
Es el doctor que le operó hace tan solo 2 días, el doctor Mir, Xavier Mir. Pues eso, diciendo que nadie diera por descartado a Marc Márquez para el Mundial. Y la noticia ha saltado en el día de hoy porque Borja González, Marc Márquez, tiene permiso médico para correr el domingo Jerez.
Sí, en principio el plan que tiene el piloto es no subirse a la moto mañana viernes y sí hacerlo el sábado. Van a reservarle. Recordemos que se ha disputado un gran premio aquí el pasado fin de semana, con lo cual ya tienen la información del circuito, ya tienen la información de la puesta a punto de la moto. Así que para reservarle al máximo, Márquez probará este sábado y si se encuentra bien físicamente y cree que es capaz de completar la distancia de carrera, disputará el domingo el Gran Premio de Andalucía para intentar sumar el máximo número de puntos después del 0 que se llevó el pasado domingo.
Fundamental, por tanto, tiene el permiso de los médicos Marc Márquez, pero lo primero es probarse en los entrenamientos del sábado. Bueno, y ahora el lío del Fuenlabrada, pero lo primero de todo, que es lo que importa, lo humano, lo sanitario, ¿cómo está ahora mismo Javi Gómez, el grupo de personas infectadas por el coronavirus en el Fuenla?
Pues como ayer avanzaba su presidente Munilla, los jugadores están comenzando a tener los primeros síntomas: fiebre, dolor de cabeza, molestias en la espalda. Y noticia de última hora, acaban de pasar un nuevo test, es el quinto que pasan desde que pisaron Galicia, y si se confirman los 6 positivos de los últimos días, todo apunta a que la Xunta, en coordinación con la Comunidad de Madrid, podría autorizar la vuelta de los no contagiados.
Bueno, decíamos que se ha enquistado muchísimo más el caso en las últimas horas, este caso Fuenlabrada, después de que ayer tuviera lugar un durísimo comunicado del Consejo Superior de Deportes contra el Fuenlabrada y contra la Liga, Juan Antonio Alcalá.
Un contundente comunicado del Consejo Superior de Deportes que se toma muy en serio, visto lo visto, la recomendación de lavarse las manos. El Consejo Superior de Deportes considera muy grave que el Fuenlabrada no informara de su brote de positivos ya el pasado domingo, cuando contabilizaba 4 casos. El Consejo dice también en la nota que fue un grave error, califica de grave error, el viaje del pasado lunes del Fuenlabrada a la ciudad de La Coruña. El Consejo considera que hay 2 culpables, primero el Fuenlabrada y en segundo lugar la Liga de Fútbol Profesional. Y en el punto más duro del comunicado de anoche, dice que el Fuenlabrada ha puesto en riesgo con su actuación la salud pública de todos. Algunas fuentes dicen, Munilla, que es el comunicado más duro, más demoledor en los últimos 30 años de esta institución.
Pues por alusiones vamos con reacciones de los implicados. Por ejemplo, ¿qué responde el Fuenlabrada, Javi Gómez?
El Fuenlabrada, en otro comunicado, quiso aclarar que en ningún momento el CSD se puso en contacto con el club para solicitar información. Recuerdan que el boletín oficial del Estado señala que la notificación de los positivos debe realizar el laboratorio que extrae los resultados, y ya por la noche su presidente quiso dejar claro en el partidazo que o cambia el protocolo o seguirá habiendo casos.
Pues me parece que si realmente hemos puesto en riesgo la salud pública y la salud de los jugadores es gracias a su protocolo, al protocolo que han hecho entre la Liga y el CSD, porque nosotros lo único que hemos hecho ha sido cumplir estrictamente el protocolo que nos dice y siempre supervisado por la Liga. El Fuenlabrada no ha incumplido en ningún momento, que nunca ha sido negligente, y creo que en vez de ser los culpables, creo que somos las víctimas. Pueden abrir expedientes sancionadores todos los que quieran, pero es que va a seguir pasando lo mismo. Si no cambian nada, va a seguir habiendo casos.
¿Y la Liga? ¿Qué dice la Liga de Javier Tebas, que también sale señalada en ese comunicado del CSD, Isaac Fouto?
Bueno, el pacto de Viana salta por los aires. La Liga de Javier Tebas, hay un cabreo monumental con ese comunicado del CSD por varios motivos. El primero, porque el protocolo de actuación de esta está aprobado por el CSD y remitido a las comunidades autónomas desde el 26 de mayo. Dice la Liga que el CSD confunde aislar con apartar, es decir, que no se saben ni su propio protocolo. Les parece muy grave que pongan en duda en ese comunicado los test negativos con los que la expedición del Fuenlabrada viajó a Coruña. Y ojo a esta noticia que contamos anoche en el partidazo de COPE. Además de AFE, la Liga de Tebas, en la primera reunión con Federación y CSD, propuso que se aplazara toda la última jornada de Segunda División. De hecho, a las 6 y 22 minutos del lunes hubo una ronda de llamadas a varios equipos para decirles que la jornada se aplazaba. A las 7 y media, cuando termina la reunión entre las tres partes, es donde se llega al acuerdo de que solo se aplace el Depor Fuenlabrada.
Pues vamos a por la otra parte del banco, o pata del banco, que era la Real Federación Española de Fútbol, que ayer actuó de manera abriendo expediente al Fuenlabrada a través del Comité de Competición.
Efectivamente, el Comité de Competición, órgano de la Federación Española de Fútbol, recibió ayer las denuncias de cuatro clubes de segunda: Elche, Rayo Vallecano, Deportivo de la Coruña y Numancia, estos dos ya descendidos a Segunda B. Y el Comité de Competición ha decidido abrir expediente informativo al Fuenlabrada. A partir de ahora, Munilla, un juez instructor se encarga del caso y dentro de algunas semanas o de algunos meses habrá una resolución. Nadie sabe qué es lo que pueda decidir el Comité de Competición y la realidad es que todo está abierto. Desde que no pase absolutamente nada, hasta que todo quede en una multa económica, hasta que pueda haber una Liga de 24.
Siguen, entre tanto, las reacciones de los equipos que se sienten perjudicados, como por ejemplo el rival del Fuenlabrada, en el partido que no se ha jugado, el Deportivo de La Coruña. Y hoy ha habido una rueda de prensa de su entrenador, Fernando Vázquez, Leti Chas.
Sí, Fernando Vázquez carga también contra las decisiones de la Liga, asegura que se sigue considerando un entrenador de segunda división, llama a la afición incluso a manifestarse y dice que él iría en cabeza. Y con respecto a Javier Tebas, lo califica de cabezota y mantiene que disputar ahora el Depor Fuenlabrada sería algo más propio de una comedia.
Manteniéndose en sus 13, digámoslo así, una actitud de cabezota. Si él piensa, y estará pensando, porque es un hombre inteligente, por eso está donde está, tiene que reconocer lo que está pasando, lo que le está pasando al fútbol en segunda división. A mí me parece una cosa imposible eso de jugar este partido, sinceramente. Y evidentemente, si aún me obligan a jugaríamos. Pero de principio ya digo que sería algo de comedia bufa.
Llama cabezota, llama Fernando Vázquez al presidente de la Liga, Javier Tebas. Bueno, el Elche que se está jugando con el Fuenlabrada el puesto para el playoff de ascenso. Su directora general, Patricia Rodríguez, estuvo anoche en el partidazo de COPE, Jero Tormo.
El Elche Club de Fútbol espera acontecimientos, pero mientras lo hace, tampoco pierde el tiempo. Y es que desde la entidad del Martínez Valero se ha presentado al Comité de Competición una alegación por la cual se solicita al organismo que se dé por perdido el partido al Fuenlabrada por incomparecencia. Anoche, la directora general del Elche Club de Fútbol, Patricia Rodríguez, exponía los motivos por los cuales la entidad franjiverde se agarra a ese clavo ardiendo.
Nosotros consideramos que no es una decisión justa para el Elche. Pedimos ese partido, se dé por perdido al Fuenlabrada y los tres puntos se le den al Deportivo de La Coruña. Bueno, pues porque entendemos que es una incomparecencia del Fuenlabrada.
Se habla de Liga de 22, de Liga de 24, pero hasta de Liga de 26. Este es el presidente del Racing, Alfredo Pérez, en declaraciones a COPE.
Si me preguntas si estaría a favor de una Liga de 24 a partir de los acontecimientos que se han producido en la última jornada, te diría que no. Entiendo que o tomamos una Liga de 22 o tomamos una Liga de 26, pero no tendría sentido que solo majen dos equipos, o 22 o 26. Me parece que es lo más razonable para mantener sobre todo la competición lo más responsable posible, ¿no?
Cada uno lo lleva todo a su terreno y también el Ayuntamiento de La Coruña, Germando Barro, lleva el caso a la Fiscalía.
En medio de esta ópera bufa, la alcaldesa de Coruña ha puesto el caso en manos de la Fiscalía al entender que tanto el Fuenlabrada como la Liga conocían la existencia de esos positivos antes de volar a la ciudad. Y esta mañana, el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, dejó claro que el Fuenlabrada no podía haber viajado y que hay una irresponsabilidad manifiesta.
Hay un problema sanitario, eso es evidente. Ha habido una enorme irresponsabilidad. A realidad que se puso en risco a saúde pública. Non é voluntaria a declaración, é obrigatoria. É que tiñamos que ter coñecemento de eso e ese club non podría ter viaxado a Comunidade Autónoma de Galicia.
Está el patio como para no sentirse seguro. Por eso viene Gema Santos con un mensaje de los amigos de Berti. Gema.
Claro que sí, vamos con nuestro mensaje diario de parte de Berti. La mejor noticia del día, no es por nada, porque ellos siempre nos están cuidando, siempre están haciéndonos la vida mucho más sencilla y encima con super ofertas como esta que han preparado para ti. Escucha atentamente porque ahora en Berti tienes un 40% de descuento en el seguro de coche. Casi la mitad. 40% de descuento en tu seguro en berti.es. Recuerda, tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gema. Vamos con el repaso a la temporada arbitral.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Porque hoy el jefe de los árbitros, Velasco Carballo, ha valorado la temporada arbitral y del VAR, Isaac Fouto.
Sí, Velasco Carballo hace balance de una temporada muy complicada para el colectivo. Dice el presidente del CTA que el ruido mediático ha sido mayor del deseado y que los árbitros han desarrollado su trabajo en un clima de tensión y crítica por encima de la realidad, y que el problema es que han convertido aciertos arbitrales en errores por desconocimiento del reglamento de la FIFA. Y además se ha hecho mucha autocrítica, sobre todo de los errores esta temporada. Dice que el VAR ha entrado en jugadas que no han debido de entrar, al mismo tiempo que han puesto números y datos de los errores de intervención o de omisión del VAR esta temporada. Eso sí, en el cómputo global de 380 partidos ha habido, evidentemente, muchos más aciertos que errores.
Objetivamente, nuestros árbitros han estado muy acertados, nuestros asistentes han estado más acertados que nunca y nuestros VAR han solucionado más errores que la temporada anterior. Nunca en la historia del fútbol de nuestro país ha habido menos errores arbitrales que esta temporada.
Vamos ahora con noticias del mercado de fichajes. Hablaba ayer en portada el diario L'Équipe en Francia de que el FC Barcelona quiere a Laurent Blanc para el banquillo. ¿Qué sabe de eso la cadena COPE, Víctor Navarro?
Según aseguran fuentes del Barça a la cadena COPE, Laurent Blanc no es una opción para el banquillo azulgrana. Además, niegan que sea la propuesta del secretario técnico Eric Abidal. El entrenador de la próxima temporada se decidirá al acabar la andadura en la Champions. Hasta entonces, Quique Setién ocupará el cargo y lo que es seguro, como venimos informando en Deportes COPE, es que en Can Barça no piensan en Blanc.
Bueno, ya saben que el deseado para la delantera del FC Barcelona es Lautaro Martínez, jugador del Inter de Milán, delantero del Inter de Milán. Este es el consejero delegado del Inter, Giuseppe Marotta, hablando de la renovación del jugador.
La operación de renovación siempre toca al acabar la temporada y son varios los jugadores, especialmente los más jóvenes, a los que el club quiere atar durante mucho tiempo. Lautaro es uno de ellos, pero lo hacemos con calma y tranquilidad. Tenemos una relación de confianza. Él es feliz llevando la camiseta del Inter y nosotros de que la siga llevando. En el momento adecuado nos sentaremos con él y con otros jugadores para evaluar su futuro.
En el Real Madrid hemos hablado mucho de altas y de bajas, pero ¿qué va a hacer? ¿Se sabe qué va a hacer con los cedidos, Miguel Ángel Díaz?
Después de traspasar a Rafa al Inter por 40 millones y a Javi Sánchez al Valladolid por 3, al Real Madrid todavía le quedan 9 jugadores cedidos, salvo Lunin. Lo normal es que ninguno tenga cabida en la plantilla de la próxima temporada. Recordemos que Areola no va a continuar. El Madrid va a contemplar todas las ofertas que lleguen por ellos y se estudia especialmente la evolución de Kubo, Odegaard, Renier y Reguilón. Ahora mismo el cupo de extracomunitarios está cubierto en la primera plantilla con Vinicius, que espera conseguir el pasaporte español antes del final de año, Rodrigo y Militao.
Esto es noticia del día. Unai Emery ya es entrenador del Villarreal, Juan Igual.
Por fin, Munilla, esta mañana ha anunciado el Villarreal fichaje de Unai Emery. El técnico vasco firma para las próximas 3 temporadas y será presentado el lunes a las 12:30 en el Estadio de la Cerámica. Estas que vais a escuchar son las primeras palabras de Emery como nuevo entrenador amarillo.
Hola, familia Nogueta. Empezamos un nuevo gran proyecto con el Villarreal, con mucha ilusión y deseando empezar. Nos vemos pronto en Daban.
Otro entrenador, el campeón de segunda división, sigue en el Huesca, Pablo Barrantes.
Sí, Michel, lo tenía por contrato lograr el ascenso y el club lo ratificó ayer. Ha logrado el segundo ascenso del Huesca a la máxima categoría, pero ahora lo que quiere es lograr algo que jamás nadie ha conseguido, mantenerlo en la máxima categoría.
Tocan noticias de futbolista porque Rubén López ya es oficial lo de Negredo y el Cádiz.
Sí, después del anuncio de Manolo Vizcaíno en el partidazo de COPE, después de conseguir el ascenso cadista, Álvaro Negredo ya es oficial, firma por el Cádiz para esta temporada y para la próxima. El jugador, que va a cumplir 35 años, ganó la Eurocopa con España en 2012 y reconoce su ilusión por firmar por el conjunto cadista.
Noticia de otro delantero, Soldado sigue en el Granada, Fran Viñuela.
Sí, señor. Soldado, que ha hecho un temporadón con 11 goles entre Copa y Liga y mantiene una excelente relación con la directiva. El delantero estará al menos un año más vestido de rojiblanco. Quien también estará, pero hasta 2022, es Carlos Neva.
Santi Peón, ¿quién renueva en el Celta?
Sergio Álvarez. Está hecho desde hace semanas, Muni, pero el club prefirió esperar a hacerlo oficial una vez alcanzada la permanencia. Sergio renueva por una temporada, aunque recuerdo que el gato está lesionado y será baja previsiblemente hasta el mes de octubre.
Pregunto también a Pedro Zamora, ¿quién ficha o a quién ficha el Levante?
Al lateral Son, firma hasta 2024, llega libre de la Ponferradina después de un buen año en segunda, pero sin experiencia en primera división.
¿Y a quién ficha el Valladolid, Diego Rivera?
A otro de los laterales derechos destacados en segunda división, a Luis Pérez, llega procedente del Tenerife con la carta de libertad y firma hasta el año 2023.
Una de banquillos de segunda división, Fran Fernández deja de ser el entrenador del Alcorcón. Y hoy no tenemos semifinales como debería ser, semifinales del playoff de ascenso a primera división, pero sí tenemos playoff de ascenso a segunda, Alex Salguero.
Semifinales de ese playoff de ascenso a segunda, los cuatro partidos esta tarde. A las 8 el Barça ve sin Ansu Fati, sin Riqui Puig, pero reforzado con Araujo y con Arnau Tena, se mide al Badajoz. También a esa hora se va a jugar el duelo entre el Atlético Baleares, favorito tras ser primero en el grupo 1, y el Cornellá. A las 10, la revelación, la Peña Deportiva, se va a enfrentar al otro primero, el Castellón. Además, la Cultural Leonesa, tras su exhibición frente al Yeclano, buscará el pase a la final ante el Sabadell.
Atención hoy a Italia, que puede haber noticia, porque la Juventus de Cristiano Ronaldo puede ser hoy campeona del calcio, Ricardo Lano.
Solo necesita ganar esta noche ante el Udinese y será matemáticamente campeón de la Serie A. De conseguirlo, sería el noveno título de Liga seguido para la Vicesignora y el segundo para un Cristiano Ronaldo, que está líder en la clasificación de máximos goleadores con 30 goles en 30 partidos esta temporada.
Y Nacho Pla, hay un asunto feo que tiene como protagonista David Villa.
Una usuaria en Twitter ha denunciado un presunto, repito, presunto acoso de David Villa cuando ella trabajaba en el New York City. Ha denunciado que el asturiano le tocaba cada día. El club va a estudiar ahora el caso, a lo que David Villa ha respondido de manera tajante diciendo que eso no ha sucedido nunca.
En un instante estamos con el regreso de la NBA.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Atención al anuncio que ha hecho Ricky Rubio en las últimas horas. Dani Asenjo, Ricky llega a Orlando después de anunciar que ha pasado el coronavirus.
Lo primero que hay que decir, Muni, es que Ricky está bien, ha dado negativo en los últimos tests que se le realizaron en Phoenix y ayer se incorporó a sus compañeros en la burbuja de Orlando. El propio base fue el que confirmó que había pasado la enfermedad, aunque no dijo cuándo. Ricky ya está entrenando con el grupo, aunque tiene difícil jugar esta madrugada en el amistoso que los Suns disputan contra Utah.
José Manuel Calderón, nuestra estrella del baloncesto, ya retirado, ya saben que forma parte del sindicato de jugadores en la NBA. Y anoche estuvo en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga hablando de la seguridad en el regreso de la NBA.
Riesgo cero no hay, eso está claro, lo hemos hablado, porque no hay una vacuna, porque sabemos qué es lo que hay, pero es verdad que con todos los protocolos de seguridad que se han puesto, pues espera que ese riesgo sea el mínimo, ¿no?
Y esta pasada madrugada Damián Robles se ha comenzado a jugar con los primeros amistosos antes del arranque de la liga.
La burbuja de la NBA se estrenó esta madrugada con cuatro amistosos donde vencieron los Clippers, los Nuggets, Pelicans y Miami Heat. Esta noche hay cuatro amistosos donde destaca el Lakers Mavericks, un duelo entre LeBron James y Luka Doncic.
La Fórmula 1, la jornada de la Fórmula 1, nos deja elogios de un grande a Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Fernando Alonso es un superhombre, podría volver a la Fórmula 1 con 59 años. Esto no lo ha dicho ningún piloto español, ni ningún periodista español, lo ha dicho Sebastian Vettel, uno de sus archienemigos, que reconoce que el piloto asturiano está en forma para hacer lo que quiera y que también Lewis Hamilton, que es más mayor que él, está ganando campeonato. Así que sus 33 años para él no son ningún impedimento para seguir en Fórmula 1 y hacerlo con un buen coche. Eso sí, también reconoce que se va de Ferrari con la espinita clavada de no haber podido ganar el título mundial, algo que le hubiera gustado hacer por emular a su ídolo Michael Schumacher.
Queda justo un año para que se disputen, ojalá se puedan disputar, los Juegos Olímpicos de Tokio. Y hoy ha hablado el presidente del comité organizador, Diego Gimeno.
Así es, Mori Yoshiro ha dicho que si la situación sanitaria mundial continúa por la pandemia del COVID-19, los Juegos Olímpicos no podrían celebrarse tampoco el año que viene. Depende de si los seres humanos pueden superar el coronavirus o no, ha dicho el dirigente nipón, que ha querido mostrarse optimista porque no cree que la situación actual continúe dentro de un año.
Y cerramos con golf, Kiki Iglesias, porque tenemos la segunda jornada en el British Masters.
O Masters británico, como te apetezca. Renato Paratore es un italiano que va primero sin discusión. De los españoles flojitos esta semana, el mejor, Adrián Otaegui, posición 20 a 5 de la cabeza.
Gracias, Quique. Siempre como te apetezca a ti, que tú eres el que sabes de esto. Bueno, esto es lo esencial, Fernando, del deporte, lo esencial que hay que contar del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, sigue el deporte en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos contando cosas del deporte hasta ahora para un grupo numeroso de emisoras de la cadena COPE en España, y vamos a escuchar un extracto de anoche del partidazo. Entrevista, que era un personaje buscado. Entrevista al presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena.
Dice el CSD en su comunicado que habéis puesto en riesgo la salud de los jugadores y la salud pública.
Pues me parece que si realmente hemos puesto en riesgo la salud pública y la salud de los jugadores es gracias a su protocolo. Y creo que en vez de ser los culpables, creo que somos las víctimas.
Voy a entrar a detallar un poco las acusaciones que os hace el CSD. Dice que el primer positivo se conoció el sábado. Vosotros no disteis a conocer este positivo.
Que nosotros no somos los responsables de dar a conocer el positivo. Directamente lo hace el laboratorio con la Consejería de Sanidad.
La segunda acusación. Se cometió un grave error al emprender el viaje.
Pues a nadie, ninguno de nuestras familias y ninguno de los jugadores, os aseguro que nos apetecía viajar sabiendo que había casos. Y bueno, pues entendíamos que si la Liga nos había planificado el viaje y tendríamos que ir, el no haber viajado, entiendo que la Liga podría haber tenido represalias contra nosotros.
¿Habéis mantenido algún contacto a lo largo de la tarde con alguien, algún miembro del Consejo Superior de Deportes?
El Consejo Superior de Deportes creo que no tiene el teléfono nuestro ni el correo. Es todo a través de comunicados.
¿Habéis mantenido algún contacto con alguien de la Liga?
Sí, evidentemente, todos los días, preocupándose por los jugadores, hablando con la Junta de Galicia, hablando con la Comunidad de Madrid, ayudándonos con el plan de viaje.
No se apaga el caso Fuenlabrada, de hecho está en plena ebullición, y más después de ese duro comunicado de ayer del Consejo Superior de Deportes contra el Fuenla y contra la Liga. Hoy no nos hemos resistido, Ricardo Lano, y hemos preguntado al personal por esto en la encuesta.
Efectivamente, preguntábamos quién te parece el principal responsable en el caso Fuenlabrada. Dábamos cuatro opciones: el Fuenlabrada, la Liga de Tebas, el CSD de Irene Lozano y la Federación de Rubiales. Y parece que la gente tiene claro que hay dos principales culpables. El que ha ganado como principal culpable es el Fuenlabrada con 43% de los votos. El segundo, la Liga de Tebas con el 42% y el CSD de Irene Lozano 10%. Y más lejos, la Federación de Rubiales con el 5%.
Hay muchos equipos implicados, por ende muchas ciudades implicadas y por ende también muchos aficionados interesados en todo lo que está pasando y tiene que pasar en este caso Fuenlabrada. Y la tertulia anoche, en el partidazo, la verdad es que estaba bastante encendida.
Ustedes no pueden perjudicar a equipos que no lo han cometido. Ustedes no pueden dejar fuera al Numancia, no pueden dejar fuera al Depor, no pueden dejar fuera al Elche. Señores, les pagan para buscar soluciones. Jueguen un play-out el Elche y el Fuenlabrada. El que gane, que juegue con los otros tres el play-out de ascenso. Señores, dejen al Numancia y al Depor. Señores,
¿la Liga de 24?
¿La Liga sí. de 24?
Esa
Liga, bueno, espera un momento, no y lo que quiero terminar. Señores, a ustedes les pagan. Ya que han tenido una cagada, ahora ustedes les pagan para que arreglen la cagada.
Ojalá lo que estás diciendo, y ojalá haya una Liga de 24. No podemos ilusionar a la gente con falsas expectativas.
No
está ni en la mesa de la Liga.
Sí, pero Fouto, yo quedé muy de esa
justicia
idea.
Justicia ordinaria, que cuidado,
esto ha dado un giro de 180 grados.
Esto ha pegado un giro de 180 grados y Fouto, hay que reconocer que ahora mismo todo es posible.
Yo creo que en ningún caso la consecuencia de no haber jugado ese partido, en este caso, la incidencia de que el Depor y
yo discrepo completamente.
El Numancia,
yo también
hayan bajado por eso.
Y yo te lo explico. Ya sé
que estáis todos en contra, pero...
No, pero te digo el porqué. Sí, es muy fácil. O sea, si el Depor hubiese jugado el partido a la misma hora que sus rivales directos, disputando el Depor, sí. ¿Cómo que no?
No, es que sí que cambia, Joseba.
Absolutamente, lo cambia. Te dice cualquier futbolista que esté sobre el terreno de juego.
Imagínate este panorama. Que 1-0 va ganando el Depor.
Que yo entiendo que tú...
0-1 va perdiendo el Lugo.
Y si yo fuera el presidente del Numancia, que me podéis explicar lo que si yo y el presidente del Depor y el Numancia seguramente haría lo mismo, pero no la recompensa que pueden sacar el Depor y el Numancia para mí es desorbitada y no se adecua que ha pasado.
Pero yo te digo es consecuencia de una cagada, Joseba.
El Depor y el Numancia no están en segunda B por esta cagada.
Bueno,
vamos a ser claros,
¿cómo que no?
Bajo ningún concepto.
Pues yo te digo que sí.
Son 42 semanas de competición.
No, pero es
por un error lamentable de la jornada 42, no puedes justificar que ese error ha provocado el descenso.
Pues no le queda el asunto por rascar ni nada. Bueno, señoras y señores, le seguimos contando cosas interesantes ahora mismo en su COPE más cercana.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
To see you're still beautiful.
Tengo por aquí en el guión previsto hablar con Miguel Ángel Díaz de los cedidos del Real Madrid, porque ayer pues pegamos ahí el repaso con Eri Frade, con Roberto Morales y con el propio Miguel Ángel a las altas posibles bajas del Real Madrid, pero lo de los cedidos no lo habíamos tocado mucho y digo, venga, vamos a aprovechar y lo repasamos, ¿no? Que estamos en un momento ahí de impasse. Tenía que estar luego Juan Gato por ahí para repasar también el mercado del Atlético de Madrid. Ha presentado el Getafe su nueva camiseta para la próxima temporada. A ver si le pegamos un toque a Luis Ángel Duque para preguntarle por el banquillo de Leganés y qué le gustaría a él de lo que se está hablando, si le gusta, si no le gusta, Iraola, Garitano, en fin. Y Carlos Ganga tenía algo que contarnos también de Gémez y su renovación por el Rayo Vallecano, si se da, si no se da. Pero evidentemente hay un asunto que nos sigue llevando por delante. Y lo primero de todo, que insisto, hola Javi Gómez,
hola,
muy buena de nuevo.
Buenas tardes.
Lo primero es preguntarle o contarle a la gente cómo está sanitariamente hablando, cómo está la salud de los jugadores del Getafe que están ahora mismo afectados por el coronavirus.
Sí, lógicamente siguen confinados. Como ya adelantaba ayer el presidente Jonathan Praena, tienen fiebre, tienen los primeros síntomas, dolor de cabeza, molestias en la espalda. Hoy, a las 2 de la tarde, han pasado el quinto test que pasan estando en Galicia. Uno el lunes, dos el martes y ayer y hoy otros dos. Y ya están a la espera de los resultados. Si los resultados siguen siendo 6 positivos, como estos últimos días, ya tienen organizado el viaje para volver a Madrid con la comunidad. Falta la aprobación de la Xunta y una vez que tengan la aprobación, posiblemente esta noche o mañana a primera hora puedan volver a Madrid.
Oye, quería preguntarte, porque como tú tienes contacto directo con mucha gente del Fuenlabrada, ya hemos escuchado en las últimas horas al presidente, pero los jugadores, ¿qué piensan? ¿Cómo está viviendo esto allí en ese confinamiento y después de conocer, por ejemplo, ayer el comunicado del CSD?
Mal, mal. Los jugadores están muy mal porque date cuenta que allí están solos, están aislados, no tienen a su familia, no tienen a nadie cerca, prácticamente no tienen información. Lo que tienen es lo que les vamos contando, lo que escuchan en la radio, y a partir de ahí muchas ganas de volver, pero como te digo, están a la espera de lo que pueda decir la Xunta esta tarde. Y en el club, mucho enfado con ese comunicado del CSD, dicen que no se han puesto en contacto con ellos y recalcan en las últimas horas que en el boletín oficial del Estado dicen que los resultados a Sanidad se los tiene que comunicar el laboratorio que extrae los resultados. Así que ellos no tenían que comunicar nada, que no han incumplido ningún protocolo, que no han cometido ninguna negligencia. Y decía el presidente, además, anoche en el partidazo con Joseba, que o cambia el protocolo o seguirá habiendo casos.
Juan Antonio Alcalá, hola Alca, ¿qué tal?
Aquí seguimos, ¿qué tal, Munilla?
Una pregunta de nada, por tu experiencia y por todo. Ya sé que en las últimas horas, además, vienes repitiendo lo de que es uno de los comunicados más duros del CSD que se recuerdan. ¿A ti te sorprendió? ¿Te sorprendió ese comunicado y el tono?
Sí, la verdad es que sí. Sí, porque y no me sorprendió, aunque estoy acostumbrado viendo cómo actúa Irene Lozano, la nueva presidenta del Consejo, secretaria de Estado para el Deporte, que ha tenido actuaciones muy contundentes en los escasamente 6-7 meses que lleva en el cargo. Esta es una prueba más de que no se corta, de que dice las cosas muy claritas, pero no termino de entender el fondo del comunicado del Consejo Superior de Deportes. Me da la intención de que, como te decía, a las 3 de la tarde se han llevado a la literalidad la recomendación del ministro de lavarse las manos, y se han lavado las manos mucho y a conciencia, porque el Consejo Superior de Deportes estaba en la reunión del lunes en la que se tomó la decisión de suspender el encuentro de Riazor y de disputar o ir adelante con toda la jornada. Eso es una decisión que tomaron el Consejo, la Federación y la Liga. Y estoy observando un poco apenado en las últimas horas, fundamentalmente en la tarde-noche de ayer, cómo esos tres organismos, esas tres instituciones, Liga, Federación y Consejo, están intentando quitarse el muerto de encima. El Consejo, porque es gobierno de España y no le interesa estar involucrado y tiene que parecer absolutamente ajeno a cualquier negligencia o a cualquier problema que haya habido. La Liga, porque es organizadora de la competición y también tiene que defender su protocolo. La Federación Española, porque no le... Y los tres estaban en la reunión y los tres forman parte del Pacto de Viana. Pero vamos, respondiendo directamente a tu pregunta, es un comunicado demoledor y sorprende la dureza y el apuntar directamente a culpables, el Fuenlabrada y la Liga.
Aquí al final, además, lo viene contando también como noticia Isaac Fouto en las últimas horas, es la historia. ¿Qué pasó en esa reunión, no? Porque como cuenta Fouto, según la Liga, o sea, la versión de la Liga, ellos querían aplazar toda la jornada. Y después, o sea, incluso por medio, antes de la reunión definitiva a tres partes con la Federación y con el CSD, ellos, la Liga, llaman a varios clubes para decirle, oye, tened en cuenta que vuestros partidos se van a aplazar. hay clubes que en ese momento, equipos que ya dan por hecho que el partido se va a aplazar. Y en ese momento tiene lugar la reunión con la Federación y con el CSD y se toma la decisión a tres bandas. Me imagino que sin estar la Liga de acuerdo, pero se toma una decisión a tres bandas.
Bueno, sin estar la Liga de acuerdo, relativamente, Murillo.
O la convencen al final, entonces.
En el comunicado que sale el lunes, se hace hincapié en que es una decisión de mutuo acuerdo entre las tres partes. Incluso fuentes del Consejo Superior de Deportes con las que hablamos Fouto y yo en la tarde del lunes, en plena vorágine, minutos antes de que empezara la jornada en Segunda División, nos dicen que otra vez el Consejo Superior de Deportes se ha puesto el casco azul de pacificador y que aunque había distintas sensibilidades entre la Liga y la Federación, finalmente han hecho el consenso, el mutuo acuerdo, y el comunicado dice de mutuo acuerdo, Liga, Federación y Consejo. Yo, pues, si la Liga estaba por suspender toda la jornada, pues perfecto, si la Federación quería jugar, pero la decisión que se toma es de común acuerdo entre las tres partes. Yo creo que se han dado cuenta con el paso del tiempo que fue un error mayúsculo. Yo creo que han llegado los tres a la conclusión de que ya el domingo por la noche, cuando hay un brote en el Fuenlabrada, un brote que inexplicablemente, un brote de COVID-19 viajó en avión de Madrid a La Coruña. Yo no sé quién es el culpable, yo no sé si funcionó el protocolo, pero el hecho incontestable es que un brote de coronavirus viajó en avión de la Comunidad Autónoma de Madrid a la Comunidad Autónoma de Galicia. Y en Galicia, con toda la razón del mundo, ponen el grito en el cielo. Y ahora pues veo a la Liga y a la Federación y al Consejo literalmente lavándose las manos. Y creo que los tres están en el ajo.
Bueno, te hago una más y te dejo tranquilo, pero escucha, si tuvieras que poner pasta por apostar qué es lo que va a pasar o cómo va a terminar todo esto, ¿ya lo has pensado? ¿Se te ha ocurrido algo o no?
Ni idea. Es lo que estoy hablando con muchos actores en la ronda de llamadas que hacemos todas las mañanas para ver qué novedades hay en todas las partes. La respuesta, Munilla, es incertidumbre total en dos escenarios. Primero, tenemos el comité de competición. Tenemos a cuatro clubes de segunda división que han presentado una denuncia. Ayer el comité de competición, por cierto, el comité de competición, que no te lo he dicho, a las 3 de la tarde, se declaró incompetente en la petición del Deportivo de La Coruña de repetir toda la jornada. A eso no entra, pero se le ha abierto un expediente informativo al Fuenlabrada que vete a saber en qué termina. Eso en digamos, la parte de la justicia deportiva, que es el comité de competición. Puede acabar en nada, puede acabar en una multa, puede acabar en liga de no sé cuántos. Eso en la justicia deportiva. Pero es que si no se ven satisfechas sus peticiones, el Depor, el Numancia, el Rayo Vallecano y el Elche pueden acudir a la justicia ordinaria. Y te puedes encontrar perfectamente que un juez, un día de agosto o un día de septiembre, te diga que Liga de 24, como ocurrió en 1995. Yo creo que la conclusión...
La Liga de 26, como dice el presidente del Racing.
O de 26 o de 48. La conclusión fundamental es que esto va a ser un tema que va a estar en primera plana de actualidad durante todo el verano, durante todo el mes de agosto, y que nadie, Munilla, nadie sabe a ciencia cierta cuál es el final de la película.
Bueno, yo lo único que sé a ciencia cierta es que alguien va a salir perjudicado o alguien se va a quejar más que los demás. Una cosa muy rara tenía que pasar para que me sorprenda y no ocurra eso.
Claro, es que hay tantas partes afectadas. Es que hay tantas partes afectadas que es dificilísimo una solución que contente a todos, ¿no?
Oye, por cierto, esto va a hacer hasta saltar por los aires al equipo de noticias. Escucha, esto es un fragmento de anoche en el partidazo.
Los hábitos cometemos errores.
El otro. Dale ahí.
Que el juez instructor propone una sanción que pueden proponer o no.
Foto, que me parece muy bien, pero que además de la justicia deportiva, del comité de competición, del que no sabía que eras presidente y ya sabes lo que va a decidir, habrá también la posibilidad de que estos cuatro clubes recurran a la justicia ordinaria y a lo mejor un juez te sale y te dice que hay que readmitir. ¿Me dejas hablar, Foto, por favor?
Dime.
Es que parece que te va la vida en esto.
Hombre, no.
Oye, por favor, que haya...
Y ahí ya le dicen lo del presidente del comité de competición y tal. Bueno, os habéis arreglado ya, ¿no?
No, sí, pero si no hay ningún problema. Yo solamente...
Que no te gusta picar a ti, Nandés.
No. Yo simplemente tengo mi forma de ver la radio, que coincido bastante con tu forma de hacerla.
Pero no te pongas serio ahora, ¿eh?
No. No me gustan mucho los gallineros. Reconozco que no me gustan mucho. A mí me gustan los debates pausados y los debates donde te dejan hablar y donde haya argumentos. No me gusta y no me encuentro cómodo cuando la gente se pone a gritar, porque creo que gritando no tienes más razón, sino que me gustan los debates más o menos organizados y pausados y donde se dan argumentos. Y luego, sobre todo, Munilla, a mí es que no me va la vida en esto.
Yo ahora me tú ahora me despides y yo tengo mi vida y no pierdo un minuto ni en el Depor ni en el Numan. Lo siento mucho, yo soy así, no me va la vida en esto y me sorprende cuando veo compañeros que parece que les va la vida en esto.
Me pero, ha faltado pero, ponerte no, aquí de fondo el My Way de Sinatra.
Exacto.
Un abrazo grande, te quiero mucho, Alca, ¿eh?
My Way, igualmente.
My Way, sí señor. Bueno, viene Miguel Ángel Díaz enseguida a hablarnos de los cedidos del Real Madrid.
Luis Munilla,
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado. Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? En Compramostucoche.es introduce los detalles de tu coche, carga unas fotos y recibe un precio final de venta. Para vender, simplemente lleva tu coche a una sucursal.
Vender el coche no puede ser más fácil.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
Soy el doctor Locertales, experto en medicina regenerativa. Yo a mis pacientes recomiendo RS7 Articulaciones para mejorar la funcionalidad y flexibilidad de sus articulaciones.
Más información en rs7.es, de venta en farmacias. RS7 Articulaciones, la ciencia del wellness.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Hoy, en tu hipermercado Alcampo, lo más natural está de oferta. Sandía negra Alcampo, producción controlada, origen Almería y Murcia, por solo 59 céntimos el kilo. Juntos apoyamos a nuestros agricultores seleccionando el mejor producto en el propio terreno y ofreciéndote toda la frescura y el sabor de la mejor fruta. Te esperamos en Alcampo.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Pues eso, que ayer entre Eri, Miguel y Roberto Morales le estuvieron pegando un repaso a las posibles altas bajas del Real Madrid. Lo de altas está más complicado, ya lo escucharon. Y a lo mejor nos faltaba echar un vistazo ya a los cedidos, ¿no? Ellos no tenían igual el mismo tiempo que nosotros hoy. Y digo, Miguel, vamos a repasarlo, ¿no?
Sí, está bien tirado, la verdad. Aunque yo creo que es pronto todavía, porque el Madrid está ahora mismo entre dos aguas. Se acabó la Liga, pero obviamente hay que jugar esa vuelta ante el Manchester, y aunque en los despachos la versión oficial es que ahora mismo no se mueve nada, pues hay que estar siempre pendiente, ¿no? Uh-huh. Ya se ha traspasado, por ejemplo, a Raf al Inter, 40 kilos, una buena operación. Javi Sánchez, central cedido en el Valladolid, también fue traspasado por 3 millones de euros. Y quedan, me refiero a jugadores que están cedidos en primera división, porque luego hay otros que han estado jugando en segunda, pero quedan otros 8 o 9 jugadores a los que todavía no está muy claro su futuro, ¿no? Yo creo que Lunin va a volver al Madrid porque no va a seguir Areola. Lucas Zidane, cedido en el Racing, terminaba contrato y ya se va a desvincular del Real Madrid, y a partir de aquí, bueno, pues un poco los nombres que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Reguilón, Odegaard, Vallejo, Ceballos, Kubo, Renier, Óscar y Borja Mayoral, ¿no? A ver qué va decidiendo el club. Sabes que el cupo de extracomunitarios está cubierto, que al menos hasta final de año no se espera que Vinicius, tras 2 años de residencia en España, pueda ser comunitario. Y Vinicius, Rodrigo y Militao ahora mismo cierran el paso, principalmente a Kubo y Renier, que son dos jugadores jóvenes con mucho futuro, pero que ocupan esa plaza,
claro,
extracomunitaria.
Que al final eso pues es el principal obstáculo, ¿no?, para el Real Madrid, para que traiga alguno de estos de vuelta y no los vuelva a ceder. Pero claro, evidentemente tiene pinta, ¿no? Tiene pinta, por lo menos, Miguel, de que estos no van a seguir estando la próxima temporada en el Real Madrid. Me refiero, ¿no?, a los tres que acabas de mencionar, a Vinicius, a Rodrigo.
Sí.
Y aquí me dejo. Aquí me
y, a Militao.
Y a Militao, efectivamente. Esos tres siguen.
No lo olvide porque va a ser titular en Manchester. Claro. Que ya sabes que está sancionado Ramos. Sí, en ese sentido yo creo que, aunque son jugadores jóvenes, pues pronto Vinicius, como digo, va a obtener la doble nacionalidad. Al año que viene le tocará a Rodrigo y eso también va abriendo pasos a las nuevas perlas, ¿no? Como contó Miguel Aguilar en esta sintonía, está muy interesado el Valladolid en la cesión de Renier. Sabes que ahí está Ronaldo. podría jugar en primera división. El Madrid lo ve con buenos ojos y a ver qué pasa con Kubo, ¿no? Ha hecho al final un buen año en el Mallorca, especialmente el segundo tramo.
Preferiría al Madrid que juegue en primera, ¿no?, que en segunda.
Sí, y yo creo que en España también, ¿no? Tiene, parece que interés de la Real Sociedad, también tiene ofertas de la Bundesliga, y bueno, vamos a ver dónde acaba jugando Kubo. Yo creo que a Zidane le gusta especialmente este jugador. Luego a ver qué pasa con Oscar, cedido en el Leganés, que estuvo a punto de marcar ese último disparo que hubiera dejado al Lega en primera división. Borja Mayoral, que ha estado en el Levante, también tiene varias ofertas de primera división. Lo que sí te digo es que el Madrid, si llega una buena oferta, la va a contemplar y la va a estudiar. Mira lo que ha pasado con Arraf, por ejemplo. Reguilón, pues a lo mejor se vuelve a convertir en un caso Arraf, ¿no? Yo creo que está bien visto, que aquí lo hizo muy bien con Lopetegui, pero ahora mismo Mendy funciona. Marcelo tiene pinta de que al menos va a seguir un año más en el Madrid, así que si al final hay un interés claro del Sevilla por fichar a Reguilón, pues a lo mejor también se contempla, ¿no? Pero vamos, ya te digo que ahora mismo está un poco todo en el aire, que el Madrid escucha ofertas, que si hay opciones de hacer caja se van a estudiar, y luego el asunto de los extracomunitarios, cerrada la puerta hasta que al menos Vinicius no deje de ocupar esa plaza extracomunitario.
El caso de Odegaard puede ser de los que están cedidos, de los que más puede ilusionar en este momento la afición del Real Madrid, pero el jugador ya ha expresado públicamente que a él le gustaría seguir otro año más en la Real, y seguramente eso no lo vea mal en Madrid, ¿no?
No, ya contamos en su día también, porque había algo de controversia en este sentido, que si el Madrid lo quiere rescatar este año, si Modric, como parece, e Isco siguen en el Real Madrid, yo creo que no tiene cabida ahora mismo. El Madrid, no obstante, si quisiera repescarlo, no tiene que abonar ninguna cantidad a la Real Sociedad, como se especuló. El jugador está contento, aunque es cierto que ha tenido un tramo post-confinamiento que no ha tenido nada que ver al anterior, pero se sigue confiando mucho en él, y yo creo que hay interés por parte del noruego, por parte de la Real, de prolongar esa estancia una temporada más. Luego ya, si Modric, que va a cumplir 35 en septiembre y que dijo el año pasado que quiere cumplir su contrato, se marcha el verano que viene, o a ver qué pasa con Isco, pues ya sería a lo mejor momento de que Odegaard tuviera cabida en la primera plantilla del Madrid.
Bueno, era el lunes, ¿no?, cuando volvían al curro.
Sí, el lunes, tras 7 días. Va a haber 8 o 9 entrenamientos. Yo creo que la próxima semana Zidane dará de descanso el fin de semana, 5 entrenamientos, y luego hay partido el viernes, así que suma otros 4. Pues con 9 sesiones más o menos se plantará el Madrid en ese partido de vuelta en Manchester.
Semana tan tranquilita, ¿eh? Se agradece de vez en cuando en el Madrid.
Bueno, sí, siempre hay que estar pendiente de todos los asuntos, pero sí, la verdad es que sobre todo después de la consecución del título de Liga, los jugadores de vacaciones, y no hay ahora mismo, en teoría, aunque seguro que funcionan los teléfonos en la T4 del Bernabéu, en teoría es una semana tranquila, podemos definirla así.
Otra cosa de lo que nos enteremos.
Mientras no vendamos a nadie, porque acuérdate que estaba historia, todo tranquilo, sí. Y se vendió a Raf.
Sí, señor.
Igual
sí,
un
señor.
Día llama a un club, hombre, si se vendiera a Bale, pues imagínate, vamos, se haría fiesta nacional.
Si es para vender jugadores por 40 kilos como a Raf, pues igual se ve de otra manera. Lo que pasa es que por Bale me parece que 40 se quedarían cortos, para el gusto de más de uno. Un abrazo, Miguel.
¿Cortos o largos?
O largos. Ah, bueno, pues oye, vale.
¿Tú crees que van a pagar 40 por Bale?
Pues te voy a decir una cosa, a mí no me parece tampoco mucho por un jugador como Gareth Bale, ¿eh?
Con el sueldo que tiene, con 31 años.
Esa es otra historia, vale. Ya por lo del sueldo es otra historia. Oye,
metemos en la operación.
Igual acepta rebajárselo, ¿eh? Y si sobre todo le ofrecen un sitio que tenga buenos campos de golf, pues igual no hay ningún tipo de problema. Un abrazo, anda.
En septiembre me lo cuentas, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego, Miguel. El Atlético de Madrid, está aquí Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal, Munilla?
Esta gente también, eres el hombre multiuso, el hombre orquesta.
Sí, parece. Itinerante.
Tienes cara hasta de cansado y todo.
No, eso nunca.
Bueno, que el Atlético de Madrid, que sigue de descanso hasta el regreso para la Champions. Te lo juro, te lo pregunto todos los días y luego nunca me acuerdo qué día volvían.
Había dudas, ¿eh? Había dudas. Está bien hecha la pregunta, porque se decía que podían volver el lunes por la mañana o el domingo por la tarde, un poco pendiente de lo que dijera el Cholo, el profe Ortega, en esa preparación. Finalmente, no quieren sustos, no quieren regalar días tampoco y vuelven el domingo por la tarde.
El domingo por la tarde, muy bien. Qué buen día para volver al trabajo, un domingo por la tarde.
Un domingo por la tarde.
Está también Juan Gato. Hola, Gato.
Muy buena, Muni, ¿cómo estás?
Estamos hablando aquí de mercado con el bueno de Miguel Ángel Díaz en el Madrid, pero es que qué complicado este año, ¿no? Teniendo la Champions por medio, un mercado que se abre a principios de agosto, que termina a principios del mes de octubre y que es muy complicado, ¿no? Ahí cuando hacen los movimientos teniendo la Champions por medio, ¿no?
Sí. Hombre, es una situación atípica a todos los niveles, entonces estamos viendo que los movimientos van a ser muy muy contados. Yo creo que va a haber mucho trueque, mucho mercado y mucho cambio de cromos, porque la situación económica desde luego no es la mejor y porque tampoco hay, es que es un mercado muy muy atípico y muy muy raro, pero que no quita que se puedan hacer movimientos, porque yo creo que los equipos al final, quieras o no, y pase, y con la condición sine qua non del tema de la Champions, que va, puede condicionar mucho, para bien o para mal, el futuro de los equipos, yo creo que movimientos sí que tiene que haber. Es decir, al final tú con la plantilla, a pesar de que esté muy bien y lo está haciendo bien el Atlético de Madrid, hay cosas que tienes que cambiar, ¿no? O sea, hay cosas que tienes que tocar y que puedes mejorar. Teniendo una plantilla como la que tienes y teniendo a una joya como Joao Félix, que costó 127 millones. Pero yo creo que hay cosas que siempre se pueden retocar.
Oye, una pregunta, Gato. Escucha, ¿el tema James, desde el punto de vista del Atlético de Madrid, es una realidad este año, sí o no?
El año pasado lo fue y estuvo mucho más que cerrado. Y se echó para atrás, sabemos muy bien por qué, porque por aquel resultado del derbi y porque Florentino le cerró la puerta a James, pero estaba más que cerrado.
O también la otra versión que contamos aquí, que porque había varias, que la manera en que el Atlético de Madrid quería pagar el fichaje no le hacía mucha gracia al Real Madrid.
Sí, pero yo creo, esa es otra, pero el futbolista estaba, lo tenía cerrado el club, el Atlético de Madrid, con el futbolista, y lo sé por gente muy próxima a James. Yo creo que es un futbolista que no está descartado por el Atlético de Madrid. Bien es cierto que lleva un año prácticamente inédito y las condiciones tienen que ser totalmente diferentes. Sé, y lo conté la semana pasada, que esta semana iba a haber una aproximación hacia James de un club europeo muy cercano a la Liga Española, que le iba a hacer una propuesta que no era el Atlético de Madrid, sino un club de otro país, y va a tener ofertas en la mesa. Puede que una del Atlético de Madrid, yo creo que todavía no se han movido, pero que es un futbolista que si estuvo interesado en el Atlético de Madrid el año pasado, no tendría por qué descartarlo, porque es un futbolista que además le gusta al Cholo. Y si tú tienes en cuenta que después del rendimiento que te ha dado Lemar, que es absolutamente un fracaso absoluto, un futbolista de esa condición, yo creo que al Atlético de Madrid le hace falta.
Ahora que has sacado lo de Lemar, ¿jugadores que tú crees que van a salir del Atlético de Madrid para la próxima temporada?
Bueno, Lemar ya te lo he puesto maneja, porque es uno, yo creo que está señalado por la afición, por el club y por el propio entrenador. Adán es un hecho que ya no va a seguir como segundo guardameta. Es una cuestión que hay que resolver. Y que yo creo que en el tema de Oblak, todo lo que ha salido publicado y demás, yo creo que es un tema que va a dar que hablar. No sé si porque sea al final se pueda hacer o no, pero que va a haber movimientos con Oblak o informaciones que van a hablar mucho de su futuro. Y ten en cuenta que el año pasado, te acuerdas que debatíamos siempre con Rubén, ¿qué es mejor, quedarte con Griezmann o con Oblak? ¿Qué es mejor? Y Oblak para mí es un pilar indiscutible, pero es un futbolista que es tan cotizado que a lo mejor viene un grande y es capaz de abonar la cláusula. Otra cosa es que creo que en la renovación que hicieron con Oblak llegaron a un pacto en el que cada año se pueden revisar las condiciones del subcontrato y yo con ese futbolista tendría todas las prebendas que me pidiese, porque es un futbolista de que no puedes prescindir, pero vamos a ver qué ocurre.
Escucha, esto tiene que tener continuidad, ¿eh? Así que otro día hay que seguir tratándolo. Abrazo, Miau.
Abrazo fuerte.
Cuídate, hasta luego. Hablado del Mono Burgos, ¿no?, después de su salida del Atleti.
Sí, bueno, aún no ha salido, queda la Champions.
Bueno, cierto, perdona. Quería decir su despedida del Atlético de Madrid, porque realmente el otro día hubo como una despedida, acto oficial.
En el Wanda, sí, ha hablado el Mono Burgos en Argentina. Ha dicho lo que ya venimos contando en las últimas semanas, que está preparado. Se ha hablado del Alavés, del Alcorcón. Bueno, veremos final dónde va. Pero tiene la bendición del Cholo, que es muy importante para ser entrenador. Y escucha esto porque dice que la justicia divina les debe una en la Champions.
Preparando ya lo que se nos viene, que la Champions es una cosa impresionante, que la cual creemos que tenemos muchas posibilidades, ¿no? Quedaría estas finales que van a ser maravillosas a un partido, ¿no?
Digamos, ¿a ustedes les falta ganar eso?
Yo creo que sí, que el fútbol nos debe esa situación de alzar la Copa otra vez.
Pues nada, les debe una, esperemos que pueda ser este año, porque el Atleti yo creo que se lo merece.
Pero lo esperas tú, ¿no? Lo digo porque...
Lo esperamos todos, aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, en la Comunidad de Madrid, incluso los madridistas.
Pregunta al alcalde, a ver qué te dice.
Ese seguro que sí. Gracias.
Gracias,
Javi, un abrazo. Bueno, le tengo que preguntar a Luis Ángel Duque por el banquillo del Lega.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE.
Nos hemos acercado hasta el barrio.
Te voy a llevar a un sitio increíble.
Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estamos ahí a vueltas con qué va a pasar con el banquillo de Leganés para la próxima temporada. Anunciada la salida de Javier Aguirre, pues sonó primero mucho lo de Asier Garitano y a continuación lo de Andoni Iraola, que ha brillado esta temporada al frente del Mirandés. Y yo le quiero preguntar al míster Luis Ángel Duque. Luis Ángel, hola.
Hola, buenas tardes.
No sé quién te gusta a ti más de los dos. Si tú lo tienes claro, si tuviera que ser uno de los dos, ¿quién te gustaría a ti? Y en todo caso, ¿qué crees tú, qué características crees que tiene que tener el entrenador del Lega?
Bueno, el entrenador del Lega, yo siempre he dicho que no entrena a cualquiera. Digo no entrena a cualquiera porque es un equipo humilde.
No lo puede entrenar a cualquiera. Si lo has entrenado tú, no lo puede entrenar a cualquiera.
Lo mío ya fue una etapa pasada. Pero hombre, a mí, por ejemplo, Iraola me gusta en el sentido que es un hombre joven, ha hecho muy buena labor en el Mirandés y seguramente que viene con unas ideas frescas y tal. No por su juventud no va a estar preparado, porque a lo mejor le falta esa experiencia que alguien puede decir, pero acuérdate que yo, por ejemplo, a mí Jesús Polo me dio el primer equipo y yo tenía 35 años y yo venía de entrenar 2 años al filial, que era el Legamar, y 15 años a los alevines. O sea que ni por edad ni por falta de experiencia no significa que no lo pueda coger Iraola, ¿no? Uh-huh. Luego parece ser que Asier Garitano no se va a tomar un año sabático, por lo cual pues no vendría y bueno, y Aguirre pues tampoco va a ser. Entonces, habrá muchos entrenadores porque el Leganés no deja de ser un equipo goloso, un equipo de Madrid, y además tiene una seriedad reconocida en el tema del pago y de todo esto. Y entonces, pues hombre, yo creo que Iraola pues a lo mejor le puede faltar un poco de experiencia, pero insisto, en el caso mío yo no tenía ninguna.
Bueno, vamos a ver, además también tiene aquello de haber sido jugador y jugador importante, internacional, y que también sí. Eso muchas veces te gana con eso, el respeto de los jugadores, las cosas
hombre,
como son.
No, está claro que si tú has sido un jugador profesional durante muchos años, pues el vestuario le tienes un poco más controlado porque sí que sabes cómo respiran los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, pues es un punto a tener en cuenta, pero luego pues depende además qué proyecto deportivo le ofrezcan, y porque ya no solamente la parte económica, que la parte económica en un momento dado en ciertas categorías pues no tiene mayor importancia, o tiene la importancia que tiene, pero sobre todo es el proyecto deportivo.
Claro.
Pues claro, el Leganés, pues todo el mundo esperamos y deseamos que el año que viene vuelva a recuperar la primera división, lo que pasa que tampoco es fácil. Acuérdate que a la Atleti le costó 2 años.
Tal cual. Bueno, profesor, muchas gracias. Un abrazo grande,
Nada, otro grande.
Hasta
para
luego.
Ti. Aquí sigo con...
¡Ay! Se ha cortado ahí justo al final. Ya me imagino que sigue ahí con la familia, con la nieta y con todo, cayéndose la baba al bueno de Luis Ángel Duque. Bueno, Fran Fernández, ya saben, hemos contado que deja de ser el entrenador del Alcorcón, para el que está sonando, entre otros, el Mono Burgos. Y en el Rayo Vallecano, Carlos Ganga. Hola, Ganga.
¿Qué tal? Muy buena. Muy
¿Qué bien. Va a pasar con Gémez?
Bueno, en el Rayo también gusta Iraola, es uno de los primeros en la lista, y lo que parece claro es que Paco Gémez no va a seguir, según nos contaban esta mañana, primero porque no ha cumplido el objetivo de entrar en el playoff y segundo porque su relación con Martín Presa es peor que nula, porque es mala, se lleva muy mal con el presidente, sobre todo esta temporada. Nos han contado desde el entorno del entrenador que no ha habido contactos para renovar, así que todo parece indicar que Paco Gémez no va a seguir. Y en la recámara, bueno, pues como decimos, Iraola, aunque está complicado. Está Bolo también, que es un viejo conocido en Vallecas, que también gusta mucho, y el que era segundo entrenador con Unai Emery también les gusta mucho, se han puesto en contacto con él ya, pero tiene muchas ofertas en segunda división y está difícil su fichaje, así que la situación está así en el Rayo de momento.
Gracias, Ganga, hasta la contraportada.
Un abrazo.
Hasta
Adiós.
Luego. Elías Luis, buenas.
¿Qué tal, Munilla?
¿Te gusta la nueva camiseta del Geta?
Me gusta, clásica, azul, la primera equipación, con remates negros tanto en cuello y en mangas, una segunda roja y una segunda blanca. La verdad es que son una tercera blanca, la verdad es que son muy bonitas.
Tiene buena pinta,
sí,
¿no?
Sí, a mí me gusta más que la de este año, precisamente.
Bueno, lo que importa es que te guste a ti. Los aficionados ya del Geta es otra historia, pero lo que importa es que te guste a ti. Gracias, Elías. Bueno, señoras, señores, hasta aquí este tiempo de deportes. Ahora sigue la tarde con Fernando de Aro. Ya saben, 11:30, partidazo con Joseba Larrañaga. Está a punto de decir el Juanma Castaño, que está de vacaciones. Bueno, gracias por escuchar la radio, que siempre le acompaña en la radio. Hasta luego, adiós.